Vayamos a la carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios. Vamos a hacer un estudio de los versos del 1 al 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 10. Estamos finiquitando la carta, estamos ya en el penúltimo capítulo. Vamos a ver en estos versos, hermanos, vamos a ver una enseñanza que se basa en la gracia omnipotente de Dios. La gracia omnipotente de Dios. Hermanos, como título a este sermón le hemos puesto: su gracia omnipotente nos basta en las debilidades. Su gracia omnipotente nos basta en las debilidades. Pablo escribe a los Corintios en estos 10 versos y hoy vamos a darnos cuenta que él comunica a los Corintios y le hace conocer a aquella iglesia de la gracia omnipotente que basta en las debilidades. El primer punto está en los versos 1 al 5. Podemos observar cómo Pablo nos enseña que gloriarse no es provechoso, pero fue necesario para él. Hermanos, los cristianos no debemos gloriarnos porque no es provechoso. Gloriarnos en nosotros mismos, gloriarnos en cualquier cosa que salga de nosotros. No es provechoso para el creyente gloriarse. Pero Pablo tuvo una oportunidad de hacerlo porque le fue necesario. Miren lo que nos dice el primer verso. Vayamos al verso número 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, le dice Pablo a los Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarse. No es conveniente gloriarse, hermanos. Y de hecho Pablo ya le dice más adelante en el verso 11 de este capítulo 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo le dice a esta iglesia que no conviene gloriarse, pero él se gloría. Él se hizo necio. Él fue obligado por los hermanos corintios a gloriarse. ¿Por qué fue obligado? Porque los hermanos corintios no reconocieron el rol, el oficio del apóstol Pablo. Por eso él le dice, no conviene gloriarme. Pero él se gloría en lo que vamos a ver más adelante. Hermanos, recordemos que al creyente no es válido que se gloríe en sí mismo porque viola el principio de que toda la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos nosotros, toda la gloria, absolutamente todo, todo es para Dios. No debemos gloriarnos en absolutamente nada. Pero en este caso aquí, en este caso puntual, el apóstol Pablo se gloría en algo muy especial, algo sobrenatural. Ante el ataque de los falsos apóstoles en ese tiempo, los falsos maestros, Pablo a regañadientes cuenta una experiencia real, única e inigualable. Vamos a ver aquí en el verso número 1 del capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, lo que nos dice la palabra de Dios. Observe la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo dice que no le conviene gloriarse, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Las visiones, las apariciones, revelaciones, revelar lo que está cubierto. Pablo acude a las visiones y revelaciones que tuvo en Cristo. Aquellas visiones y revelaciones que le dio el Señor Jesús. De hecho, Pablo recibió algunas visiones de parte del Señor Jesús. Recordemos cuando se convirtió Pablo en Hechos 9. En Pablo iba caminando hacia Damasco y el Señor Jesús en visión se le presentó. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se convirtió ahí en ese momento. Recordemos también en Hechos 18, del 9 al 10, cuando el Señor Jesús en visión le dice, Pablo, no temas, habla del evangelio y no calles. Y ahora vamos a ver un evento importantísimo y único, como le dije. Miren el verso número 12, lo que nos dice la escritura. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Pablo dice que conocía a un hombre en Cristo que hace 14 años. Pablo hace referencia a un hombre en tercera persona, un hombre en Cristo. Un hombre en Cristo es un creyente. Pablo hace referencia a un hombre en Cristo, haciendo referencia a él mismo. Más adelante vamos a indicar aquello. Y dice que hace 14 años había sucedido esto, que él conocía a un hombre que hace 14 años tuvo esa experiencia única de visiones y revelaciones del Señor. Pero Pablo no lo había contado. No lo había contado a la iglesia. Démonos cuenta cómo este hombre, un apóstol genuino de Cristo, había recibido revelaciones de Dios. Y algunas revelaciones no las había contado. ¿Qué diferencia con aquellos apóstoles actuales que dicen que supuestamente reciben revelaciones cada vez que sueñan? O cada vez que tienen una experiencia sobrenatural con Dios. Ellos inmediatamente lo van a contar a la gente. ¿Qué diferencia es entre un apóstol del Señor y un apóstol que no es del Señor? Pablo dice que hace 14 años conocía a un hombre. Aquí en el verso número 2 dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo hace referencia a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La palabra arrebatado es empoderarse, zarpazo en el original, dice. Y es un arrebatamiento repentino, un arrebatamiento súbito, un arrebatamiento no planificado, no buscado. Este hombre a quien hace referencia Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo? La morada de Dios. La morada de Dios, como nos dice Salmos 33, del 13 al 14. Es el lugar donde habita el Padre nuestro. Como nos dice Mateo 6, 9. Como cuando oramos, nos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. La manera de ese arrebatamiento, nos dice el texto, fue estando en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pablo no lo sabía. Él no sabía si aquel arrebatamiento de Dios a ese hombre a quien se refería Pablo fue corporalmente, lo tangible con lo no tangible, o si que fue su espíritu separado del cuerpo llevado al tercer cielo. Él no afirma cómo fue. Pablo no lo sabía y por lo tanto toda especulación a este texto es inútil para nosotros. Pablo no lo sabía. Y nosotros tampoco vamos a ir más allá de la Escritura. Entonces, preguntémonos, ¿cómo fue aquel arrebatamiento? Solo Dios lo sabe, dice el texto. Solo Dios lo sabe. Hubo un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Pablo está contando aquello, esa experiencia extraordinaria. En el verso número 3 dice, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En el verso número 4 nos dice, que fue arrebatado al paraíso. Aquí hay un énfasis en el verso 2 y en el verso 3. Aquel hombre que no se sabía si fue arrebatado en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado en el verso número 2, dice, al tercer cielo. Aquí en el verso número 4 nos dice que fue arrebatado al paraíso. Paraíso, ¿qué es el paraíso? El jardín cerrado. El paraíso de Dios, nos dice Apocalipsis 2:7. Paraíso, ¿qué es el paraíso? Es el lugar donde está Cristo, hermano. Es el lugar donde está el Señor reinando junto al ladrón que creyó en él. junto al ladrón que estaba al lado de la cruz, aquel ladrón que creyó en él y que ahora está disfrutando de su presencia en el Señor. Recordemos aquel evento en Lucas 23, 42 y 43 nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo está en el paraíso y el ladrón que creyó en Cristo está con él en el paraíso. A ese lugar fue arrebatado Pablo. A ese lugar se lo llevó Dios a ese hombre de una manera sobrenatural que no sabemos cómo. Si fue totalmente él en carne y huesos y que fue su espíritu. Amados, Pablo fue arrebatado de donde estaba terrenalmente él, físicamente, y fue ascendido a los cielos, al paraíso, al jardín cerrado. Impresionante, hermanos, cómo Dios omnipotentemente y soberanamente permitió y abrió el paraíso y llevó a este hombre al lugar donde habita nuestro Señor Jesús. Pablo está haciendo referencia a eso. Finalizando el verso número 4, nos dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese hombre, a más de ser arrebatado al tercer cielo, al paraíso, a la morada del Señor, dice que escuchó palabras inefables que no le es dado, que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables, ¿qué son palabras inefables? Son palabras indescriptibles, inexpresables, indecibles. Palabras demasiadas sagradas para ser dichas y escuchadas. Esas palabras que este hombre llevado al tercer cielo, al paraíso, no le fueron permitidas hablar. No fueron permitidas hablar a cualquier persona porque eran palabras, qué hermosas palabras, imagínense. Hermanos, a veces nos preguntamos, en base a este texto, ¿qué escuchó Pablo allá arriba en el tercer cielo? ¿Qué detalle vio Pablo en el tercer cielo? Nuestra respuesta tiene que ser a la luz de la palabra. No lo sabemos. No hay detalles. Lo que sí sabemos, que la Escritura nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Pablo está contando, Pablo está dando pequeños detalles de ese evento sobrenatural que tuvo con Dios. Visiones y revelaciones. Y él fue raptado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó cosas inefables, maravillosas, que no fueron permitidas hablarles a la gente, aún a la iglesia. En el verso número 5 nos dice, de tal hombre me gloriaré. Pablo se gloriaba de ese hombre. Pablo no se gloriaba del Pablo terrenal, el que estaba aquí en la tierra. Pablo se gloriaba del hombre que fue raptado, aquel hombre que él no sabía cómo fue, si fue totalmente o su espíritu fue llevado allá. De ese hombre dice que se gloriará. Pablo estaba dando la gloria a Dios. Pablo le estaba dando toda la gloria a Dios. Pablo le estaba dando toda la gloria a Dios porque aquel hombre fue permitido y llevado por el poder y la soberanía de Dios a la presencia misma del Señor. De ese hombre se gloriaba Pablo. Hermanos, los falsos maestros de esos tiempos, los falsos apóstoles, los charlatanes que decían tener visiones y revelaciones sobrenaturales y extraordinarias allá en la iglesia de los Corintios, fueron exhortados escuchando esta experiencia sobrenatural, original y verídica de parte de un verdadero apóstol de Cristo. Pablo, el gran Pablo, fue arrebatado y llevado al lugar donde el Padre está, al lugar donde está el Rey Jesucristo, y que escuchó cosas inefables. Hermanos, cuidado, el día de hoy aprovechamos mal estos versos de 2 Corintios 12, del 1 al 5. Cuidado, escuchamos mal y aplicamos mal estos versos. Cuidado, pensamos ahora en adelante anhelar tener visiones, revelaciones, buscando de que Dios nos lleve al tercer cielo para experimentar obligatoriamente lo que vivió Pablo. Mucho cuidado cuando afirmamos que tenemos supuestas experiencias sobrenaturales y extraordinarias, y cuando Dios no está en el asunto, Dios no está en el asunto. Tengamos mucho cuidado cuando decimos que tenemos frecuentes experiencias sobrenaturales y que aquello nos acredita, nos certifica y nos valida como cristianos importantes y especial en nuestro ministerio. Tengamos mucho cuidado con aquello. Lo que le sucedió a Pablo fue único. Pablo, el apóstol de Cristo, llevado al tercer cielo, al paraíso mismo, a la presencia del Señor. Esta experiencia al apóstol Pablo lo llevaba a mirar el futuro, a anhelar el cielo, a disfrutar aquel cielo, el paraíso, lo hermoso, lo inefable. Hermanos, piense un minuto, por favor. Usted estando en el paraíso, pensemos un minuto cómo será eso. Pensemos por un momento cómo será la hermosura de estar en la presencia del Señor con Él, escuchándolo, viendo, compartiendo. Hermanos, no hay que gloriarse. No hay que gloriarse en nosotros mismos. No hay que gloriarse en una supuesta experiencia nueva en estos tiempos. Si usted quiere gloriarse, gloríese en el poder de Dios haciendo la obra en nosotros. Aquí en este primer punto hemos visto cómo Pablo nos dice que no es provechoso gloriarse, pero fue necesario para él gloriarse, y ya vimos por qué. Ya vimos por qué. Vayamos al segundo punto, que tiene que ver que nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades. Los creyentes nos gloriamos en nuestras debilidades. Está en la segunda parte del verso 5 y del verso y hasta el verso número 8. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Del hombre arrebatado en el tercer cielo y en el paraíso, Pablo vuelve a hacer referencia al hombre que vive en esta tierra, en esta vida terrenal, haciendo la obra de Dios. Y imagínese, Pablo hablando de un hombre raptado y estando en presencia de Dios, Pablo vuelve a la realidad. Él vuelve a poner los pies sobre la tierra y dice que él no se va a gloriar en nada de él, sino él se va a gloriar en sus debilidades. Hermanos, nosotros no debemos gloriarnos en nada que salga de nosotros, que sea proveniente de nosotros, porque no es provechoso. Un creyente no debe gloriarse en nada, como lo vimos al inicio, porque nosotros no tenemos nada bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Pablo decía, yo no me glorío. Yo no me glorío en nada mío. Yo me glorío en mis debilidades. Debilidades. Observando esta palabra aquí, debilidades es en plural. Debilidades. Debilidades físicas, impedimentos, enfermedad. ¿El cristiano puede tener este tipo de debilidades, hermanos? Nos preguntamos, sí. El cristiano tiene debilidades. Y mucho más haciendo la obra de Dios. Se presentan debilidades. Y vamos a verlo por qué más adelante. Pablo tenía debilidades. El gran apóstol Pablo, el que fue raptado al tercer cielo, el que fue llevado al paraíso, a la presencia de Cristo, afirma que él se gloría en sus debilidades. Pablo acepta que tiene debilidades. Y como nos dice 2 Corintios 10, 10, su presencia débil y su palabra menospreciable, él tenía esas debilidades. Pablo había sufrido mucho. Había sido apedreado, había sufrido muchos peligros, había padecido hambre, había padecido sed, había padecido falta de abrigo, él había ayunado mucho, él había trabajado mucho, y él se había fatigado mucho. Eso genera debilidades. Eso evidencia debilidades. Debilidades son las enfermedades. Esa es una debilidad. Pablo en 2 Corintios 11, 29 a 31 nos dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo se enfermaba como cualquiera de nosotros. Esa es una debilidad. El gran Pablo fue privilegiado de visitar los cielos. Pero él dice, yo me glorío en mis debilidades y sufrimientos que tengo aquí en la tierra. Hermanos, un creyente, un siervo de Cristo, valida y se acredita como un ministro del Señor, obrando en medio de las debilidades. Un creyente es conocido cuando persiste haciendo la obra en medio de las debilidades. Hermanos, las debilidades, los sufrimientos que experimentamos sirviendo al Señor, es la verdadera prueba del carácter espiritual de un creyente genuino. Es la verdadera prueba de un creyente genuino cuando sufrimos debilidades, sufrimientos, haciendo la obra de Dios. Cuando las debilidades y los sufrimientos que nos llegan repentinamente, nosotros sabremos si nuestro cristianismo fue solo de facha, una facha de paz y felicidad, o que si nuestro cristianismo fue auténtico, anclado en la fe en Jesucristo. Cuando llegan las pruebas, las debilidades, nosotros nos damos cuenta de aquello. Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades. Yo no me glorío en la experiencia extraordinaria que tuve en el tercer cielo. Yo me glorío en lo que estoy padeciendo acá en la tierra haciendo la obra de Dios. Yo me glorío en las tribulaciones que tenemos haciendo la obra de Dios. Él se gloriaba en las carencias que tenía haciendo la obra de Dios. En el verso 6 nos dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo dice que era factible que él se gloríe porque él iba a decir y diría la verdad. Pero él dice en el texto: lo dejo. Él se abstiene. ¿Cuál es la causa para que él se abstenga en gloriarse en su visita al tercer cielo? La causa es para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo no quería gloriarse. Pablo no quería ser el centro y foco de atención. No querían que vean él algo extraordinario. No quería oscurecer el brillo de la gloria de Dios. Eso es humildad. Eso es humildad, hermanos. No al orgullo, no a la jactancia. Nada de lo mío, nada de lo de mí. Pablo evitó por cautela gloriarse en esas visiones y revelaciones sobrenaturales dadas por el Señor Jesús, para que nadie piense más de lo que ve y escucha en un hombre que estaba siendo usado en ese momento para recibir la palabra escrita de Dios. Un hombre cauteloso, inteligente como Pablo, estaba recibiendo de parte de Dios toda la revelación del Evangelio. Y él fue cauto. Él registró lo que Dios le dijo que registre en este libro. La palabra que es completa hoy, la palabra que es inerrante, la palabra que es inspirada por Dios, la palabra que es nuestro manual para filtrar lo que vemos y escuchamos, y la palabra que nos ayuda a no pensar mucho más allá de lo que ella dice. Esa es la palabra de Dios. Pablo fue muy cauto. Nosotros también debemos ser cautos, cuidadosos en usar la palabra de Dios. En el verso número 7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enalteciera sobremanera. Aquí vemos un regalo con propósito concedido por Dios. Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Hermanos, las revelaciones de Dios son grandes. Las revelaciones de Dios son inmensas porque provienen de Dios. Las revelaciones escritas, imagínense, son tremendamente importantes y grandes. Y Pablo dice en ese momento que para que él no se exaltase de manera desmedida, le fue dado un aguijón en mi carne, dice. Un aguijón, esa palabra es una estaca grande. No es una espina, un aguijón no es una espinita. En el original es una estaca grande. Un aguijón en la carne, en el cuerpo. Este aguijón es una debilidad. Probablemente fue una enfermedad terrible, con aflicción y dolor para Pablo. Muchos dicen que fue una enfermedad que le fue dado a Pablo, le fue concedido a Pablo. Pero no hay detalles. ¿Qué enfermedad fue? Pero fue un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Pablo recibió un aguijón como regalo, porque aquí en la palabra de Dios dice que le fue dado. Hermanos, Dios sabe que nosotros, Dios sabe que el creyente se enorgullece. Dios conoce al hombre. Y mucho más Pablo, que con este tipo de experiencia podía llegar al orgullo. Hermano, nosotros luchamos con el orgullo. Nosotros haciendo la obra, sirviendo al Señor, luchamos con el orgullo. Cuando Dios nos utiliza, nosotros pecamos de orgullosos. Hermanos, luchemos contra el orgullo. Dios le concede a Pablo un aguijón en la carne. El texto continúa y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Un mensajero de Satanás es alguien enviado por Satanás. Un ángel de Satanás. Abofetear es atormentar de manera repetitiva, tratar duramente a alguien. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Dios permitió, escuchen bien, hermanos, Dios le dio el aguijón a Pablo y permitió que un mensajero de Satanás lo abofetee físicamente. Satanás aprovechó del permiso que le dio Dios para tentar a Pablo, para tentarlo de elevarlo en su orgullo, generándole mucha oposición, generándole mucha aflicción, muchos problemas que lo atormentaba en la misma iglesia de Corintio, donde estaban sus hermanos cristianos. Ese aguijón en la carne fue dado por Dios. Hermanos, démonos cuenta cómo Dios permite que Satanás actúe sobre Pablo. Dios es soberano, omnipotente. Y aquí en este caso, Él permitió que Satanás trabaje en el carácter, en la obra que hacía Pablo como un agente de oposición sobre él. Aquí en el verso número 7 dice que Dios le dio un aguijón para que Pablo no se enaltezca de sobremanera. Hermanos, nosotros nos enaltecemos, nosotros nos exaltamos, nosotros pecamos de orgullosos, como lo dijimos antes. A veces, estando aquí, tenemos algo de orgullo. A veces nos queremos robar de esa gloria de Dios una pizca de su gloria, una onza de su gloria. Hermanos, aquí con este aguijón que nos dice el texto, hubo un propósito. Dios permitió que Satanás y su mensajero aflija y atormente al apóstol Pablo. Y permitiendo aquello, Dios lo protege a Pablo del orgullo, de la altivez, lo mantiene humilde, para que Pablo siempre nos enseñe a decir: más que el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. con este texto, los falsos apóstoles, los falsos maestros, ¿qué iban a decir? ¿Queremos ser apóstol de Cristo? Hay posibilidad de, así como Pablo recibió un aguijón, ellos también hubieran recibido un aguijón. El verso número 8 nos dice, respecto a la cual tres veces te he rogado al Señor que lo quite. Pablo dice que aquí en el verso número 8, ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo atormentaba y lo afligía, tres veces le ha rogado al Señor que lo quite. Tres veces le ha rogado, tres veces. Es importantísimo que nos demos cuenta que Pablo acude al Señor orando, rogando que le quite ese aguijón en la carne. Pablo no hace lo que hacemos la mayoría de las personas. Pablo no reprende a Satanás. Pablo acude ¿a quién? Al soberano, al omnipotente Señor, porque el Señor dio permiso para que Satanás ataque a Pablo. Démonos cuenta cuál es la secuencia, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Al Señor. Y Pablo dice que él pidió tres veces al Señor que se lo quite. Hermanos, así Satanás esté y estuvo afligiendo a Pablo, Pablo acude al Señor Jesucristo para que se lo quite. Y nuevamente afirmamos, Dios permite, Satanás actúa. Es lo mismo que pasó con Jod. ¿Qué pasó con Jod? Satanás se acerca al Señor y le dice, el Señor a Satanás, el Señor le dice a Satanás, ¿qué haces? Satanás le dice, rondeando la tierra, y tratan el asunto de Jod. El Señor le da permiso a Satanás que ataque a Jod, pero le dice, le vas a quitar todo, pero no lo vas a matar. Jod es probado, porque Dios permitió que Satanás sea instrumento para la prueba de Jod. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios, ante nuestras debilidades, Él conoce nuestras debilidades. Amados, Pablo rogó tres veces en oración que le quiten ese aguijón, que humanamente pudo haber sido doloroso. Hermanos, ¿quién de nosotros haciendo la obra de Dios, quién va a querer ir a hacer la obra de Dios enfermo, con un aguijón en nuestra carne, algo ahí en nuestro cuerpo? ¿Quién va a querer ir a hacer la obra así, de esa manera? ¿Quién de nosotros va a querer hacer la obra de Dios con una oposición de Satanás tremenda? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero entendamos, hermanos, que esas debilidades, esa oposición, son para exaltar a nuestro Señor. Y eso lo vamos a ver en nuestro tercer punto, que tiene que ver, su gracia omnipotente basta frente a nuestras debilidades. Está en los versos 9 y 10. En el verso 9 está la respuesta de Dios a Pablo, y le dice lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo recibe la respuesta de su oración. El Señor le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. El deseo de Pablo era que le quiten ese aguijón. El Señor le responde la oración, oración contestada. Le dice, bástate mi gracia. Pero Señor, es muy duro eso. Pablo, bástate mi gracia. No. Señor, quítame ese aguijón. Pablo, no. Señor, quítame ese aguijón. No. Hermanos, el gran Pablo, el que visitó el cielo, el que visitó el paraíso, recibió un no del soberano Dios. Hoy en nuestros tiempos, cuando recibimos un no de Dios en nuestras cotidianas oraciones, nosotros nos sentimos tan inconformes. ¿Sí o no? Cuando el Señor en nuestra necesidad, en nuestro requerimiento, Él nos dice no. No, Edgar, no. Nos sentimos tan inconformes. El Señor le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermanos, todos los creyentes somos provistos de la gracia de Dios. Jesús nos dice, mi gracia es suficiente para ti y para mí, porque Él está lleno de gracia y verdad, nos dice Juan 11:14. Creyentes, hermanos, en debilidad, sintámonos enteramente satisfechos de la gracia del Señor. Hermanos, así como Cristo nos sacó de la muerte espiritual, por su gracia seremos preservados en esta tierra hasta que nos encontremos con Él en el tercer cielo, en el paraíso. Por eso el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Y nos dice a nosotros también, hermanos, bástate mi gracia. ¿Por qué, Señor, me dice eso? El texto continúa, prosigue y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de ese Dios, el poder de ese Señor soberano que lo llevó a Pablo, estando aquí en la tierra, y lo arrebató al cielo, al paraíso, y le permitió ver cosas extraordinarias, escuchar tantas cosas indescriptibles, inefables. Ese mismo poder se perfecciona en la debilidad del creyente. Este mismo poder actúa en nosotros. La fuerza del poder divino se destaca cuando nosotros manifestamos que somos débiles. Cuando nosotros evidenciamos una notoria debilidad. Recuerde, hermanos, que las debilidades son nuestras, recaen en nosotros. Pero la obra, el poder de Dios magnificado, obra en nosotros y proviene de Dios. Nosotros hacemos la obra. Cristo se lleva los aplausos. ¿Por qué se lleva los aplausos? Porque es por su gracia que está obrando en nosotros. Pero cuidado, decimos, y aprovechamos este texto, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuidado, decimos, y utilizamos el texto cuando estamos practicando pecado. El contexto es Pablo haciendo la obra de Dios. El contexto no es Pablo pecando. Pero sí que algún creyente está pecando, la misma gracia que se perfecciona en la debilidad de cada individuo nos va a llevar a arrepentirnos. Nos va a llevarnos a arrepentir de nuestro pecado. Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora Pablo se gloría de buena gana, dice que se gloría de buena gana. Ya Pablo ya no se gloría a regañadientes como en el primer punto. Ahora Pablo se regocija, se gloría de buena gana. Pablo nos dice, bienaventuradas las aflicciones. Bienaventuradas las aflicciones en el ministerio del siervo de Dios. Hermanos, las debilidades son necesarias en el creyente. Reconocer nuestras debilidades son necesarias para nosotros. ¿Y cuál es el objetivo de gloriarse en todas las debilidades? Nos dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se gloriaba en sus debilidades con un objetivo, para que repose en él el poder de Cristo. Cristo actuaba en esa vida. Cristo actuaba interiormente en la debilidad y aflicción de Pablo. Hermanos, Pablo no vivía ni hacía las cosas del Evangelio con su propia fuerza, sino que dependía de Dios constantemente y totalmente de su Señor. Entendamos, hermanos, entendamos que con la debilidad humana, ante tribulaciones, persecuciones y padecimiento, se muestra el poder divino en nosotros. Ante nuestra debilidad que en realidad tenemos, se manifiesta en nosotros el poder divino y mucho más haciendo la obra del Señor. Miren lo que nos dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro, ¿quiénes somos? Somos nosotros. ¿Cuál es el tesoro? El conocimiento de Dios, el Evangelio. Ese conocimiento de Dios lo tenemos nosotros. Y nosotros somos vasos de barro. Somos tan frágiles, tan débiles, que como el vaso de barro, si se cae, si se tropieza, se rompe. Nosotros necesitamos la excelencia del poder de Dios. Debemos reconocer nuestras debilidades en nuestras vidas y haciendo la obra de Dios. Hermanos, el poder de Cristo es tan eficaz en el creyente, que debe llevarnos a hacer su obra. Dejemos nuestras debilidades en sus manos. No hagamos de nuestra debilidad un obstáculo para servirlo. No hagamos de nuestras debilidades una justificación para apartarnos del Señor. A veces cuando pasamos una prueba, nos apartamos del Señor. No permitamos eso. Que nuestra vida como creyente sea para gloriarnos en nuestras debilidades, para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Y que reflejemos en nosotros la gloria de Dios, predicando esa misma gracia que encontramos en el Evangelio a los perdidos. que nuestras debilidades no sean obstáculo para servir a nuestro Señor. En el verso número 10 concluye este pasaje y nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo ahora pasa a gozarse en las debilidades. Pablo se gozaba. Pablo con ese aguijón se gozaba. Pablo con el ataque de Satanás se gozaba, aunque él lo afligía y lo atormentaba. Pablo se gozaba y nosotros tenemos que gozarnos también. Tenemos que gozarnos en nuestras debilidades. Hermano, sí, gócese. Cuando usted reciba afrentas, que es insultos, gócese. Cuando usted tenga necesidades, privaciones, gócese. Cuando usted tenga persecuciones haciendo la obra de Dios, gócese. Cuando usted tenga angustia, esté angustiado haciendo la obra del Señor, gócese. Tantas cosas adversas que tenía el apóstol Pablo, él se gozaba, dice. Él se gozaba porque su ministerio descansaba en la gracia y el poder del Señor. Y él se gozaba porque era una respuesta por amor a Cristo. ¿Cuántos de nosotros puede decir eso? Yo me gozo en las debilidades por amor a Cristo. Sí, hermanos, gloriarse en las debilidades es nuestra muestra de amor de nosotros hacia nuestro Salvador. Gloriarse en nuestras debilidades es una respuesta hacia Él, hacia el siervo sufriente, el que murió en la cruz en debilidad, el que fue llevado a juicio, a cárceles, angustiado, afligido, sujeto a padecimientos, como nos dice Isaías 53, del 6 al 12. Él fue muerto en la cruz. Él murió en la cruz por nuestro pecado, y que resucitó al tercer día con el mismo poder que nos dio a nosotros nueva vida. Y ese mismo poder es el que reposa sobre nosotros cuando estamos en debilidades. Ese mismo poder de Cristo para resucitar de los muertos. Ese mismo poder de Cristo para darnos nueva vida. Y es el mismo poder de Cristo que reposa en el creyente cuando acepta y reconoce su debilidad. Hermanos, la gracia de Dios nos va a ayudar a perdonar cuando nosotros recibamos ofensa. Si usted tiene necesidad haciendo la obra, la gracia de Dios nos va a ayudar a proveer lo necesario. Si estamos siendo perseguidos haciendo la obra de Dios, la gracia de Dios nos va a llevar a fortalecernos y a librarnos mediante su providencia. Si pasamos angustia haciendo su obra, la gracia de Dios nos basta para consolarnos. Hermanos, a nosotros los creyentes nos basta su gracia, porque su gracia es suficiente. Pero si nosotros hoy en día no tenemos aguijón en la carne, estamos tranquilos, no tenemos persecución, no tenemos tribulación, y no hacemos el mínimo para salir a predicar a ese Salvador, a ese Cristo, es necesario preguntarnos si en verdad estamos amando a nuestro Salvador. es necesario preguntarnos si en verdad estamos confiando en su gracia que es suficiente y en su poder que es omnipotente. Finalmente el verso concluye, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo era débil, dice que él era fuerte, entonces él era fuerte. ¿Y por qué él era fuerte? Porque el poder del Señor reposaba en él. Nosotros cuando somos débiles y aceptamos nuestra debilidad, somos fuertes porque tenemos la convicción de que el poder del Señor reposa en nosotros. Amados, el poder de Dios, el poder del Señor reposa en los vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, frágiles, imperfectos, débiles, pero nos gloriamos en la omnipotente gracia de Cristo que no es suficiente. Para concluir, 2 Corintios 13:4 nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros.